Amor, los niños duermen. Tenemos que hablar. Este es un podcast producido por Relatores. Hola, hola a todos. Qué rico saludarlos aquí desde nuestra camita para tener esas conversaciones que nos encantan en este podcast que se llama Amor, los niños duermen. ¿Cómo estás hoy?
Listo para pelear.
Pero sí, habíamos peleado esta mañana otra vez.
Otra vez, para no perder la costumbre.
Oiga, no, ya hablando en serio, el tema de hoy es las peleas de pareja. Y cómo todo esto empieza a afectar a los niños, cómo lo manejamos nosotros, qué opinamos al respecto, porque realmente siento que a medida que van creciendo los niños, este tema va siendo aún más delicado. En estos días estábamos discutiendo, no peleando, y hay que diferenciar esos dos términos de discutir y pelear. Estamos discutiendo delante de Matilde, y ella inmediatamente tiene unas reacciones que pues vale la pena conversarlas, porque siento que le da algo de nervios, le da algo de angustia. Entonces ella, en ese momento que estábamos discutiendo, ya no me acuerdo qué estábamos hace poquito hablando acerca de que ya me acordaré y les cuento, pero ella decía, mamá, no hablen más así. Entonces yo me volteé y le dije, Mati, no tienes por qué preocuparte en este momento porque discutir no está mal. Cada uno está dando su punto de vista y desde que haya respeto y haya tranquilidad y nos hablemos con un buen tono de voz, esto no te tiene por qué estresar. Pero esto realmente me hace a mí pensar muchísimo en, a nivel de pareja, de cómo estamos haciendo esto nosotros. Porque la verdad, siempre que me pasan estas cosas, a mí estas cosas me devuelven a mi infancia y me hacen pensar de cómo lo viví yo y por qué ahora de repente actúo diferente. ¿Cómo fue tu infancia, por ejemplo, al respecto de todas estas peleas, Santi?
Yo creo que a todos nos devuelve, las peleas nos devuelven a la infancia, ¿sí? Yo creo que todos en mayor o menor medida tuvimos esas experiencias con nuestros papás y tal vez lo tocamos como muy por encima en algún capítulo del podcast donde decíamos que para uno las peleas de los papás eran como la muerte, ¿sí? Porque uno, para uno de chiquito la estabilidad se la dan los papás. Y si uno ve a los papás peleando, pues a uno se le viene el mundo encima. Sí. Yo, obviamente, pues mis papás, ellos con su formación, siempre lo digo, ellos trataron de hacerlo mejor por mí, por mis hermanos, pero ellos cometieron ese error. Cometieron el error de tener unas peleas y en muchas ocasiones fueron peleas feas. Afortunadamente siempre hubo un límite que ellos respetaron, eso sí se los agradezco. Pero hubo peleas verbales que no eran nada agradables para unos niños chiquitos. Y no se me olvida, yo creo que lo dije en ese episodio del podcast, que una de las cosas, de las primeras cosas que me dijo mi papá cuando nació Matilde fue, por favor, nunca, nunca peleen delante de sus hijos. Y yo creo que él tiene tal vez eso en su cabeza, sí. que él actuó mal, que él actuó mal porque si me lo dijo, fue por algo. Eso que decías de Matilde, Eso fue hace unos días. Yo ese día sufrí. ¿Sufrí por qué? Porque yo la veía ya como mirando para, no sé, estaba viendo televisión y miraba como hacia los lados, pero ellos entienden todo, ¿sí? Y en algún momento, menos mal, esta chinita tiene la capacidad de parárselos y decirnos, oiga, ¿ustedes qué les está pasando? Uh-huh. En la época de nosotros no éramos capaces de hacer eso, porque si no nos pegaban un grito y uno salía a volar. Pero con eso toca tener cuidado. Creo sí. que, de todas maneras, ni siquiera una discusión es buena delante de los niños porque ellos a veces no saben diferenciar entre lo que tú estabas diciendo, entre una discusión y una pelea.
Mira que yo difiero ahí completamente de ti, porque a mí me parece que uno tener conversaciones delante de los hijos que son o giran en torno a cada uno pone su argumento, negociamos, concertamos al final. Creo que es una forma muy linda también de enseñarles que, oye, no, la vida no es un cuento de hadas. Porque mira, hace algún tiempo en mis redes sociales yo precisamente planteé este debate. Yo decía, oigan, ¿ustedes pelean o no delante de los hijos? La mayoría de personas lo que decía era tu sentimiento, que yo lo comparto porque mi infancia fue exactamente igual. Ustedes eran unas peloteras tremendas de mis papás, que hoy en día todavía las tienen, porque ellos parecen novios todavía, que yo no ya dice, ya uno está a las alturas de la vida peleando, pero sí, todavía lo hacen y todavía lo hacen delante de nosotros y delante de sus nietos. Tanto que yo muchas veces les he dicho, oigan, yo no peleo delante de mis hijos, porfa, en ese momento no se alcen la voz, vayan y tienen su conversación, pero delante de los niños no. Y creo que también tiene que ver con algo muy generacional. Yo siento que antes ese tipo de respeto hacia los niños, de no tener una pelea delante de ellos, es que uno como que no era un objeto de respeto. O sea, no era una cosa que estaba ahí, le tocó esto y no hable y no mire y hagas el loco y ya. Y fíjate que cuando planteé ese debate, muchas mamás me decían lo mismo. Me decían, yo no peleo delante de mis hijos porque crecí con ese mismo trauma. Quizá no pasaron cosas tremendas, pues tampoco les estamos hablando de verdad, que es que vimos quién sabe qué. Pero es que cuando uno es chiquito, cualquier cosa es un gran acontecimiento. Una mala palabra, un grito, es un acontecimiento terrible, porque cuando uno es chiquito, uno las cosas las ve así. Pero ese debate me sirvió a mí para leer otras posiciones distintas en donde las mamás sí me decían a mí, me parece muy lindo poder tener una discusión. O sea, es que les voy a decir, para mí que es una discusión, para mí sentarme a discutir contigo, es como lo que estoy haciendo acá. Yo pongo mi posición, tú pones la tuya, no tiene por qué haber una altercada. Si no estamos de acuerdo, miramos cómo resolvemos, y es tú te bajas, yo me subo, o al revés, o miramos cómo llegamos a un acuerdo y perfecto. Tal vez yo no esté sonriente, tal vez no te esté aplaudiendo, pero es que me parece muy chévere que los niños también vean eso, Santi, porque hay gente que crece pensando que las relaciones de pareja son así, que a toda hora nos sonreímos, nos damos besos, nos amamos, y a toda hora todo está perfecto y no hay nada más alejado de la realidad que esto, porque los altercados siempre van a ocurrir.
A mí me parece, no, yo no estoy de acuerdo con lo que dices, la verdad. A mí me parece que hay cosas innecesarias. Las discusiones, los niños, insisto, un niño tan chiquito no diferencia entre una discusión y una pelea. Y muchas discusiones finalmente terminan en peleas. Y yo creo que eso que tú le quieres enseñar a tus hijos a través de una discusión, o sea, como que aprendan a diferenciar eso, uno se los puede a ellos enseñar de otra manera, ¿sí? Obviamente aquí no se trata de tener a los hijos de nosotros en una burbujita. No, no se trata de eso. Simplemente para mí hay métodos distintos para enseñar eso. Porque finalmente, si una discusión de todas maneras aborda temas serios. Y hay temas que los niños simplemente no tienen por qué oír.
No, ¿sí? Pero a veces no, por supuesto no. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Hay temas que no puedo uno discutir delante de ellos. Pero vamos en el carro, por ejemplo, y yo me quiero comer una hamburguesa y tú te quieres comer una pizza. Y yo tener que decir, no pasa nada, comámonos la pizza. Cuando yo quiero una hamburguesa, en vez de poder tener nosotros la capacidad de decir, oye, ¿sabes qué? Ayer comimos tu pizza porque hoy nos vamos a mi hamburguesa. Tú me vas a decir, sí, no, tal vez, y al final llegamos a un acuerdo. Y qué lindo que los niños vean, oigan, uno puede estar en desacuerdo y puede no ir a respetar. Uno puede estar en desacuerdo y puede conversar.
No, estoy de acuerdo contigo. Me parece que esas son cosas del día a día, y si uno pues termina agarrado por eso, y ya, yo sé qué pasa, pues me parece una pendejada. No, yo cuando hablo de discusiones es de temas que de pronto son un poquito más trascendentales. Y es que, madre, yo me he dado cuenta que Matilde todo lo entiende. Matilde todo lo entiende.
Y los mellos también ya están entendiendo
ya
todo.
Ya están comenzando a entender. Y como te digo, yo lo que no quiero es generarles a ellos
angustias
innecesarias. Eso que tú estás planteando, obviamente, eso es pan de cada día. Eso es pan de cada día. Eso sí es normal que se presente, pero cuando yo sí pienso que cuando hay temas serios que de pronto pueden terminar en algo más, creo que no vale la pena que uno lo discuta
delante
de los
hijos. No, por supuesto. Y cuando estamos hablando de términos o cosas, qué sé yo, por ejemplo, que nos sentáramos a discutir un problema de nuestra vida sexual, o sea, tener una conversación de la vida sexual, o de una infidelidad, o de, no sé, de una muerte, de una cosa que pues los niños tienen por qué escuchar, pues está perfecto, búsquense su espacio. Pero pues sí, no siempre se dan esos momentos. Y creo que ahí, para que entremos un poquito más a cómo lo solucionamos nosotros también, es la capacidad que cada uno tiene que ir adquiriendo de no dejarse llevar por el ego, por la histeria, por el mal genio o lo que sea del momento, saber leer su entorno, porque es que es lo más cuerdo que uno puede hacer. O te pregunto yo, no sé, la gente que de verdad ha tenido discusiones muy fuertes delante de los hijos, y si lo han tenido, pues ya seguramente no lo hicieron de verdad, y que es que voy a hacerlo de malo, pero pues sí, replantéenselo, porque es que acaso ustedes van y tienen una pelea delante de los suegros.
Pero es que aquí nos enfocamos en las peleas delante de los hijos, pero es que uno no debe pelear delante de nadie, esa es la
Exacto,
realidad.
Por eso
sí,
voy a ese tema.
A mí algo que me saque la piedra, la verdad, es que alguien pelee delante mío.
¡Qué incomodidad! ¿Sí?
Porque es que, pues, hombre, uno lo ponen a uno en una situación supremamente incómoda. Uno no sabe ni para dónde mirar, ni qué hacer, ni cómo reaccionar. Porque finalmente en peleas de pareja nadie se debe meter.
¡No!
¿Sí? Pero pues eso es una falta como de generosidad de las otras personas, de ponerlo a uno...
No, de respeto.
Sí, de ponerlo a uno en una situación incómoda. Quieren pelear, hombre, váyanse para la casa, grítense, hagan lo que se les dé la gana. Pero delante de uno... ¡Qué mamera! Y sabes, yo a eso le tengo pavor. Tenemos unos espejos muy, muy, muy cercanos,
ay, sí.
¿Sí? Donde a veces pasan ese tipo de situaciones y yo, ¿sabes qué es lo que más me llama la atención? Que ya es normal, ¿sí?
Sí,
se pueden decir una cosa, ¡ay, sabe qué! No, sí, tata, y a los dos minutos están, ¡ay, sí, pásenme, no sé qué vainas! Y yo digo, pucha, tú me llegas a hablar así, me quedo callado. Y después voy y te digo, oye, ¿qué te está pasando?
Claro.
A mí no me hables así.
Es que no se puede normalizar ese tipo de cosas. Pero fíjate, yo sí quería hablar de lo de los hijos, porque es que precisamente, si tú ¿Eres capaz de medirte ante tu jefe, ante tus compañeros de trabajo, ante tu familia, ante los amigos para no tener una pelea? Porque a los niños los consideramos como menos y ellos sí que se aguanten todo. No, no, es que por más de que sean nuestra familia y nuestros hijos, ellos no tienen por qué soportar cosas que no, que tenemos que respetarlos a ellos por encima de las otras personas, porque nos va a importar más el papá o la suegra que nuestro propio hijo. Y tienes razón. Yo creo que la gente normaliza muchísimo esas cosas y a mí me da mucha tristeza. Yo no digo que nuestra relación sea perfecta, que nosotros no tengamos, de verdad, esta mañana tuvimos una discusión, que la semana, no sé, hace 15 días también estábamos medio en pelotera. O sea, sucede, pasa.
A veces pelear es sano. Sí,
¿por qué es sano? ¿Por la reconciliación o no, qué?
Pues en parte puede ser, la parte bonita.
Pero es que no, reconciliarlos a ellos es tan fácil.
Porque a veces uno acumula y acumula y acumula. Ojalá uno siempre fuera súper consciente y cuando algo no le gustó, pues lo va diciendo. Pero bueno, por lo menos cuando uno pelea...
Hay vida.
Hay vida.
Sí, sí, mira, me acabas de hacer acordar de algo que una vez escuché. Precisamente de esas relaciones que se venden como, no, aquí no hay pelea, aquí no discutimos, aquí realmente tenemos un mundo rosa, muy tranquilo, sonreímos, todos nos levantamos en este estado de ánimo. ¿Y sabes qué supe de esa pareja? A los pocos meses terminó en un divorcio. Porque si a mí no, el día que a mí me deje importar lo que tú hagas y el día en que yo diga, es que de verdad no tengo ni ganas de pelear con este man, ese día yo creo que es de verdad porque uno ya no le importa nada a la otra persona. Hay otra frase que la gente dice también como para evitar esas peleas, es como no hay que esperar nada de nadie, ¿no? Claro que sí, yo tengo que esperar todo lo mejor de mi marido y si no, ¿para qué estoy casada con él? O sea, ¿en qué momento nos hemos vuelto tan parcos? Y por eso, de nuevo, defiendo un poco mi argumento de, ¿sabes qué? Sí, está bien no tener ese tipo de discusiones y que haya vida y que haya movimientos. Sí. Hay un símil o una metáfora, si lo puedo decir de alguna manera, y es el electrocardiograma. Cuando uno va a hacerte ese examen, si tu línea aparece completamente así, estirada y recta, pues quiere decir que ya no existes, no hay vida, que no está pasando nada, pues vámonos, ¿no? El electro, en cambio, cuando sube, baja y hay picos impresionantes, súper cerca, ustedes me imagino que han visto ese examen, es porque algo está pasando adentro y así es que al menos yo visualizo mi vida y mi relación. Yo no quiero una vida plana, yo no quiero una relación sin que a mí me importe lo que tú piensas, lo que tú eres, porque ese día de verdad algo está pasando, el día que a mí no me importe cómo me miraste, cómo me dijiste o si me hablaste mal y yo no me molesto y digo me importa un carajo, pues de verdad esto ya está más allá que acá.
Sí, ahí se comienzan a normalizar las cosas. Y cuando uno comienza a normalizar las cosas es cuando las relaciones comienzan a decaer.
Sí, más allá, mira, de todo esto y de centrarnos únicamente en la gente alrededor, también es como volver uno a centrarse en uno. Es que qué pereza normalizar esas acciones o esas palabras irrespetuosas que al final, ¿quién quiere vivir así? Hay mucha gente que se acostumbra a vivir de esta manera. Entonces sí, yo sí quiero pelear, sí quiero tener mi vida, que me importe lo que tú haces, yo sí quiero ir a reclamarte y decirte porque si no, de verdad es que me importa un carajo, pero siempre con respeto. Porque veo mucha gente que normaliza estos malos tratos, no solamente con cosas físicas, sino con hacerse daño a nivel emocional, a nivel psicológico, e incluso maltratos económicos. Entonces, como tú eres la mamá que se queda en la casa, entonces me dice, entonces venga y le quito todo. ¿Qué es esto? O sea, no estamos de verdad para vivir de esa manera, ni que nuestros hijos en serio huelan y vean todo esto, porque así no lo hagamos delante de ellos. Ellos siempre están entendiendo cómo se tratan papá y mamá, luego qué les estamos enseñando.
Y se caer en eso es fácil. Caer en eso es muy fácil, o sea, creo que a veces, o sea, yo creo que hay situaciones donde uno simplemente se levantó de mal genio, o yo me levanté de mal genio, tú te levantaste de mal genio, pasó algo, y caer en eso es relativamente sencillo.
Ah, sí, motivos para pelear todos los días.
O sea, está en uno saber cómo manejar esa situación, y uno siempre tiene que ser muy prudente, ¿sí? Tiene que ser muy prudente y de cierta manera... aprender a tragarse las cosas. A mí me costó, te cuento, ¿sí? A mí me costó, pero yo siento que hoy en día yo lo hago muy bien y creo que nosotros estamos en un proceso porque yo siento que a ti te cuesta un poquito más.
¿Qué cosa? ¿No pelear o qué?
No pelear, no.
Yo no soy pelietas.
No, tú no eres pelietas, pero tú, por ejemplo, cuando estamos delante de, por ejemplo, de, no sé, puede ser de tu familia o lo que sea, tú cuando estás de mal genio y muchas veces lo dices porque tú te calientas muy fácil. Tú no eres una persona de mal genio, pero cuando te calientas, yo también me caliento fácil, pero digamos, mi calentura me dura 5 o 10 minutos. A ti la calentura te dura 3 horas, te dura 2 días.
Me dura un mes, digamos, la verdad.
Y es un tema jodido, ese tema, o sea, nosotros no podemos decir que a nosotros jamás nos ha pasado. Creo que te ha pasado más veces a ti que a mí, que de pronto cometes una imprudencia delante, por ejemplo, de tu familia, ¿sí? Y yo después te digo, María Clara, ¿sabes qué? Yo me trago, me trago con mis palabras. Afortunadamente, como que después que lo hablamos, tú se baja la calentura, tú como que lo aceptas, pero es que ese tipo de cosas definitivamente no pueden pasar.
Sí, yo creo que aquí a ver, si uno está en un equipo, en una relación de pareja, ojalá alguien, y no siempre el mismo, porque si no termina uno siendo la pelota de la relación, pero ojalá alguien siempre logre ponerse por encima de, que siempre haya alguien que esté pensando con cabeza fría. Porque claro, siempre hay alguien que es más explosivo, pero si los dos se ponen al mismo nivel, a ver quién se hace más duro, ahí es donde realmente todo explota. Y veo también muchas parejas así, es que yo no me voy a dejar, es que yo no quiero, entonces si él me hizo, yo le hizo, y hay que es procurar desescalar el conflicto en vez de seguir echándole uno leña al fuego, porque pues ahí si no lleva uno, no los llevas uno a nada. Y creo que todo eso se logra, Santi, al final es, de verdad, de nuevo, teniendo conversaciones importantes de qué es lo que realmente a mí me molesta de ti, que no soporto, que realmente me está tallando la vida para no esperar a que estalle todo como la Tercera Guerra Mundial, que es lo que le pasa a muchas personas. Hay un terapeuta que a mí me gusta muchísimo, que se llama Santiago Molano, con quien hice yo un taller de Enneagrama y con quien vamos a hacer próximamente, que invité a Santi a un taller de pareja. Y él dice que uno va y busca ayuda únicamente cuando hay unos cachos, cuando existe una amante, cuando se está al borde del divorcio o cuando ya hay una crisis que ya realmente es muy difícil de salvar. Y a eso nos han acostumbrado siempre, porque uno dice, no, estamos súper bien, y cuando uno está bien uno coge y se relaja, y resulta que por ahí de nuevo es donde se mete el diablo. Y al diablo no me refiero con cachos y amantes e infidelidades, sino muchos tipos de problemas que acaban las relaciones. Entonces qué rico que uno realmente empiece a pensar por la tranquilidad y la paz de uno, pero también siempre teniendo los hijos en la mente de qué crianza le quiero dar, de qué tranquilidad yo quiero con que estos niños crezcan, qué ejemplo de papá quiero ser, qué ejemplo de pareja quiero ser y qué ejemplo de mamá quiero ser. Porque fíjate que es increíble estas cosas cómo le empiezan a afectar a uno desde su infancia. Uno ve a sus papás maltratarse, por ejemplo, y uno crece pensando que es que eso es correcto. Luego, no se sorprenda a uno cuando sus hijos crezcan y se consigan a una pareja abusiva, porque para ellos eso estaba bien. Eso era normal en la casa, que el papá gritara, que la mamá tirara el jarrón, que le volara la chancleta al otro lado, que lo echara de la casa, que le botara la ropa. Entonces, realmente sí hay que ser muy cuidadoso con esto.
Sí, con los niños sobre todo hay que tener mucho cuidado, porque repetir patrones es...
muy fácil.
Es muy fácil y es, o sea, yo creo que nosotros, afortunadamente, como que esos espejos que tuvimos, nosotros supimos manejarlo bien. O sea, nosotros tomamos lo bueno de nuestros papás y tomamos la decisión simplemente de hacer todo lo contrario. Todo lo contrario. Igual, nosotros fallamos muchísimo. O sea, nosotros siempre es un proceso. Siempre es un proceso, porque a veces, como te digo, o sea, yo no sé cuándo fue la última vez que, yo no, si no recuerdo mal, tal vez fue en diciembre, que algo estábamos haciendo y tú me contestaste con tres piedras en la mano delante de tu mamá, si no me equivoco, y te lo juro que yo casi, o sea, yo estuve a esto.
De explotar, yo le vi la cara porque se le brota la vena.
Como de responderte, porque pues ahí entra la cosa, o mejor dicho, me hace quedar como un huevón, entonces me voy a mostrar como un huevón delante de la mamá de María Clara. Afortunadamente me quedé callado.
Sí, sí, luego sí. Fuiste, me reclamaste con todo sentido, yo pedí disculpas y bueno, ya como que realmente, ¿sabes qué? También cuando uno es capaz de tener la conciencia o es consciente y logra verse tan feo que se ve de afuera cuando uno tiene esas actitudes, ahí mismo también uno como que, no sé, enderece, arregla la cosa, y créeme que ese día me quedó más claro que lo mejor es guardarse uno y decir, ¿sabes qué? Ven y me acompañas a hablar un rato y allá si quiere vaya y dígale lo que le diga, pero delante de la gente no está bien, no está bien eso. Esto es una constante construcción, tú ahorita mencionaste esa palabra, la palabra construcción, a mí me fascina cuando pienso en nosotros dos y en lo que queremos con nuestra familia, porque pensar que el camino ya está hecho y que ya todo fue también es un gran error. Esto es de todos los días, todos estamos cambiando siempre, y el día que no cambiemos, preocupémonos, porque quiere decir que no estamos evolucionando. Y así como yo evoluciono como ser individual, y tú también lo haces, pues como familia y pareja también estamos evolucionando constantemente. Entonces qué rico de verdad mirar hacia atrás y decir, oigan, yo ya no hago esto, que le hice que yo ya pasé esa etapa en la que gritaba, en la que irrespetaba, ojalá tengan que mirar atrás y digan, yo nunca lo hice, que es muy complejo, porque todos tuvimos unos bríos mucho más, ¿cómo se dice eso en términos de equitación? ¿Qué te encantan los bríos más qué? ¿O más fríos? En fin, éramos más alborotados, para que todos me entiendan. Teníamos más adrenalina en el cuerpo y no nos importaban tantas cosas. Ahorita no, yo creo que sí, con la madurez que le va llegando, es como aprender a salirse un poquito de la situación y replantearse muchísimas cosas. Pero como por ir concluyendo, Santi, es de verdad que sigamos trabajando en lo que nosotros queremos como pareja, en lo que yo estoy esperando de ti. Esto, por supuesto, es mucho más fácil cuando elegimos la pareja con la que estamos de forma más consciente. Porque hay cosas hoy en día que yo puedo ver en ti, defectos, que en algunos momentos son insoportables para mí, pero al final no son cosas innegociables, ¿cierto? Hay gente que, no sé, nosotros nos elegimos muy chiquitos y tal vez no tuvimos ese chance, pero hoy en día cuando uno ya es más grande y puede tener esa conciencia de nuevo de decir... Hay defectos en esta persona que yo realmente sé que me van a afectar y que son innegociables para mí. Por ejemplo, para mí, un tipo infiel, un tipo irrespetuoso o un tipo tacaño. Esos para mí son los defectos innegociables. Ya sé que no los tienes. Tienes otras cosas como el mal genio o como que eres muy volado a veces. Y yo digo, ok, yo puedo convivir con eso porque además ya he aprendido a manejarlo. Eso es como aprender uno de verdad a navegar. A navegar absolutamente. Y tú y yo estamos en el mismo barco y manejamos esta vaina perfectamente porque tú también has aprendido a entender mis defectos, a verlos desde un lado humano y no desde el lado del juicio de que es que esta es volada y esta me hace, como con ese resentimiento que tú y yo, gracias a Dios, no tenemos y creo que por eso logramos navegar de esta manera. Y sobre todo entendiendo que hay unos tripulantes atrás que están observando todo lo que estamos haciendo y que así mismo van a ir a manejar su barco.
Esa frase que tú dijiste hace un momento es clave, bajarle a los bríos. Y eso lo da la madurez. Es entender que la otra persona, no, o sea, la persona que está al otro lado no es el enemigo de uno. Simplemente hay una diferencia que lo importante es manejarla, lo importante es arreglar el problema. Ahora, hay problemas ya demasiado graves que seguramente no se podrán arreglar. En ese momento es preferible dar un paso al costado que enfrascarse en peleas que de pronto comienzan a escalar, situaciones que se van a salir de control y ya nada. Y si eso no tiene solución, pues simplemente hay que entender que de pronto la relación simplemente ya está dañada. Pero pues si uno tiene una persona a la que quiere, a la que respeta, una familia por la que quiere luchar, ¿sí? Que se supone que es lo más importante como en la vida, pues hombre, creo que todos los problemas tienen solución.
La mayoría de problemas tienen solución.
Sí, uno a veces se queda pegado de pequeñeces. Hay cosas que se pueden dejar pasar, hay cosas que definitivamente no se pueden dejar pasar. Lo importante es abordarlas de la manera adecuada.
Sí, sabes que estar pensando siempre en llevar la relación de uno a otro nivel, las cosas nunca, esto es una construcción eterna, esto nunca va a terminar de estar hecho, siempre hay un escalón adicional al que uno puede llegar, tratando de sacar lo mejor de los dos como relación y lo mejor de cada uno como individuo, porque si no, sin ese aporte de la individualidad, pues no va a haber nada. Así que la invitación es ahora a que tengan esas conversaciones incómodas, a que realmente se trabajen individual cuando lo necesiten y como pareja cuando lo necesiten, que si realmente están pasando por algún problema de esos que a veces parece no tener solución, busquen la ayuda necesaria. Miren, nosotros hemos ido eventualmente a terapias de pareja que han sido fantásticas, otras no tanto. Yo soy una persona fanática, de verdad, de hacer procesos individuales. Yo soy de las que voy a hacer constelaciones, voy donde el cura, pero al mismo tiempo voy a que me lean los cristales, luego voy y me hago un taller de eneagrama, luego me quiero ir a hacer un retiro en donde te hacen como unas regresiones y cosas, porque yo sí siento que en la medida en la que yo esté creciendo como individuo, más voy a poder aportar a mi relación y por supuesto a mis hijos, que para mí son lo más sagrado y con quienes quiero trabajar demasiado para que salgan de aquí, cuando salgan de su casa, con las menores heridas posibles, que se tengan que trabajar ellos lo menos. Yo ya estoy haciendo ese trabajo para que pues, se los pueda evitar a ellos. Y salud por este ratico que pasamos. Gracias a ustedes por escucharnos y de verdad trabajar estas relaciones. Y nos vemos en un próximo capítulo de Amor, los niños duermen.
Chao, chao.
Esto fue Amor, los niños duermen, un podcast producido por Relatores, disponible en su plataforma favorita. Compártanlo, suscríbanse, denle like, estrellita y todo lo que quieran para que más parejas puedan escuchar esta conversación que todos deberíamos tener cuando los niños duermen.